Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todas y todos a este seminario sobre el modelo Barna-Hus para el abordaje de las violencias, que busca poner a las niñas, niños y adolescentes en el centro de las intervenciones. Le damos especialmente la bienvenida al señor Bragi Guðbrandsson, que viene desde Islandia en un viaje bastante largo y sabemos que está cansado, pero con mucha alegría de estar acá en Uruguay para presentarnos este modelo y para difundir además el proyecto. También agradecemos la presencia de las autoridades del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, a los representantes de la sociedad civil y en especial a todos quienes trabajan con el énfasis puesto en las infancias y las adolescencias que se interesaron en asistir a este seminario para conocer un poco más sobre este modelo de atención a niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de violencia y abuso sexual, que comenzó en Islandia, este modelo, y que se ha extendido a más de 20 países. Invitamos ahora a subir a la mesa para hacer uso de la palabra a la doctora Cristina Lustenberg, ministra de Salud Pública, al señor Francisco Benavides, representante en Uruguay de UNICEF, Andrea Tuana, directora de la Asociación Civil El Paso, a la doctora Alicia Álvarez, ministra del Tribunal de Apelaciones de Familia de Segundo Turno, y a la doctora Claudia Romero, presidenta del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay. Bueno, muchas gracias. Le damos la palabra a la ministra de Salud, Cristina Lustenberg.
Bueno, buen día para todas y para todos, especialmente hoy darle la bienvenida a Bragi acá en nuestro país. Para nosotros, como gobierno, con las instituciones que estamos acá representando, especialmente con la presidenta del INAU, con Fiscalía, con todas las organizaciones que conforman el Estado, pero particularmente con las organizaciones de la sociedad civil, con el paso que ha liderado también hacernos ver este modelo, con UNICEF, y particularmente hemos trabajado mucho hace muchos años con la integración en el CIPIAB en nuestro país. Así que hace años que nuestro país viene abordando este tema. Yo voy a ser breve porque creo que hoy tenemos más que escuchar para ver a técnicos muy formados en esta área que nos ayudan a visualizar un problema de los más graves que tiene nuestro país y qué tenemos que hacer y cómo todo este modelo Barna-Hus, que lo hemos estudiado, que fue una delegación de nuestro país a observar un centro en España. Ayer tuvimos una reunión con Bragi en nuestro despacho y después estuvo con diferentes organizaciones escuchándonos y conociendo la realidad de nuestro país. Pero creo que tanto Claudia, Francisco, cualquiera de los que están acá, Andrea y bueno, el proceso que hay, la Fiscalía, que es un actor clave en esta instancia, y nosotros como salud, todos los equipos nuestros estamos comprometidos en este abordaje, pero la verdad que las cifras de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes en nuestro país es de las temáticas que cuando uno le pone rostro, cuando uno le pone cifras, son de las más desgarrantes, que nos interpela como país a buscar qué modelo de abordaje tenemos que tener. Entonces hoy escuchar cómo el modelo Barna-Hus ha funcionado en otros lugares del mundo. Ayer, por ejemplo, Bragi nos decía cómo en Londres funciona de una manera, en otros países de otra, qué instituciones tienen un rol, pero lo que sí es importante de este modelo es algo que yo creo que tenemos total consenso los que estamos acá, porque yo les hago un reconocimiento a ustedes, los que están del otro lado, que son técnicos que día a día trabajan abordando estas situaciones de violencia. Entonces, lo que sí creo que hay consenso es que en este modelo están puestos en el centro los niñas, las niñas, los adolescentes, sus familias. Y todos sabemos, los que hemos trabajado con estas situaciones, ustedes saben muchos que yo soy pediatra de profesión, bueno, les tocó dos pediatras en dos lugares, pero sabemos trabajar en equipo. Esto sin licenciados en trabajo social, sin licenciados en psicología, sin otras disciplinas que abordan este tema, es muy difícil. Pero también quien nos ha tocado vivir de cerca estas situaciones, porque esto solamente no sucede en otras personas, nos sucede cerca. Entonces, sí sabemos lo que son las situaciones de revictimización a lo largo de las muchas instituciones que se pretenden abordar. Esta situación es compleja, las cifras son alarmantes. Cuando comenzamos con María Elena Mizrahi y el equipo del INAU, y yo estaba en el área de niñez y adolescencia de ACE en el año 2007, comenzamos a ver cómo se podría abordar, cómo se podría conformar estas situaciones, cómo trabajamos con el sector educación. Me acuerdo que en el primer informe del 2011, hoy no referí bien las cifras, eran 600 y pico de situaciones detectadas. Hoy ustedes vieron las cifras, bueno, que Claudia las irá a decir, pero fueron 8.924 en el último informe, ¿no?, del 2024. Los últimos estudios de UNICEF, cuando nos dicen que 4 de cada 10 niños y adolescentes entre 12 y 14 años fueron sometidos a algún método de disciplina violenta en los últimos 12 meses. Entonces, de verdad que es un tema que tenemos que escucharnos, que ver, y ver cómo esta modalidad se puede adaptar para nuestro país. Nosotros como Ministerio de Salud Pública, acá está Magdalena, están compañeras de diferentes y las empiezo a nombrar, creo que son muchas, las veo ahí. Siempre paralelamente, muchas somos mujeres las que lideramos esto, me alegra de ver porque conozco muchos varones que con mucha trayectoria trabajan acá, veo algunos que los conozco mucho, hace más de 30 años que trabajan esta temática. Pero creo que para nosotros esto es un desafío. Un desafío porque vuelve a poner y nos convoca a las instituciones a trabajar de forma integral. Ustedes saben que cuando defendí la ley de garantías hacia la primera infancia, infancia y adolescencia, que ojalá seamos capaces de reglamentarla y ponerla en funcionamiento, es porque nos cuesta, como Estado, trabajar desde el problema y las instituciones del Estado, cada una hace lo que tiene que hacer. Bueno, este modelo creo que lo innovador también es que en esta temática nos obliga también a que los niños y las niñas y los adolescentes sean el centro y todas las instituciones trabajemos de esa manera. Cuando revisamos al inicio de nuestra gestión en marzo, hoy acá también está ACE con nosotros, pero también acá involucra a todos los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud. Nosotros no estábamos integrados en algunos comités de recepción local del CIPIA. Y mucho menos, ustedes saben que en el país hay muy pocos equipos de reparación de daño. Así que ese es el desafío más grande. No nos sirve de nada detectar, incidir, capaz que no es el término, pero acá nos podemos entender perfectamente lo que estamos hablando, si después no somos capaces de tener dispositivos de reparación de daño, de acompañar. Ayer Bray decía, hay que cuando uno trabaja con estos niños y niñas que vienen de una situación tan dura, también tenemos que hacer ver que hay esperanza y hay posibilidades de reparar ese daño y de salir adelante. Pero para eso hay que tener herramientas, hay que poder. Lo que no es justo es lo que pasa hoy. Lo que no es justo en nuestro país, un país con tantos técnicos formados y con un Estado fuerte, con una organización civil, con organizaciones de cooperación que también trabajan en función. ¿Qué es lo que nos pasa? Que no podemos avanzar en estos temas. ¿Algo? Vamos a tener que ceder en función de nuestros egos o de pensar que todos tenemos la razón, porque el problema es grave. Y para eso nos va a desafiar, y mi compromiso como ministra es trabajar para que el sector salud trabaje, capacite a sus equipos. Cuando con Magdalena, las dos Magdalena, García, Álvarez y Fernanda Lozano, pusieron a disposición de los equipos de salud con el apoyo de UNICEF una metodología lumbre para abordar y ser una herramienta para trabajar en el desarrollo de diagnóstico y reparación de daño de niñas y adolescentes que sufrieron alguna situación de violencia sexual. Es una herramienta que vamos a comenzar a capacitar a nuestros equipos de salud, que saben que tenemos mucho para hacer, para no revictimizar y tener y escuchar hoy hacia dónde debemos ser. Nosotros como sector salud tenemos toda la disponibilidad de hacer lo que tengamos que hacer, porque eso es otra cosa también. El abordaje es multidimensional, pero después en ese abordaje cada uno de nosotros tiene que hacer la parte que le toca. Pero lo que no podemos perder el foco es que son los niños, las niñas, las adolescentes, las familias las que están en el centro y no nosotros. Entonces desde ahí es que tenemos que sumar saberes, hay que capacitarse, hay que formarse. Todo el Poder Judicial, la Fiscalía, todo tiene un rol muy importante, pero realmente creo que para nosotros es un desafío como país poder avanzar, porque ya la situación la tenemos, la situación nos desborda. Para los equipos que trabajan a nivel territorial, a mí me pasaba como pediatra, cada vez que iba a abordar una situación de esto, uno decía, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Hacia dónde voy? Entonces, para los equipos del área social, quienes trabajan a nivel territorial, que son los que están día a día, sé también lo que significa cuando tienen que derivar a una institución de salud. También, a veces, cómo tienen que dar con personal de salud que esté capacitado, que los ayude a abordar. Así que nuestro compromiso es mejorar en nuestra parte, en capacitar a nuestros equipos, en tener las mejores herramientas, sea vías de lo que sea, de capacitación, de formar a nuestros equipos de salud, pero también ver qué decretos hay que acompañar, pero sepan que estamos también para hacer, aprender y escuchar. Lo que sí no podemos hacer es más jornadas de estas, donde volvamos a decir las cifras, volvamos a decir la situación y no estemos avanzando en pasos cualitativos. Eso, la verdad, que me da mucho dolor. En el año 2023 me acuerdo estar en el Palacio Legislativo como legisladora y escuchar y ver esa curva exponencial de datos y ver que no avanzamos y lo que hay se sostiene con el esfuerzo de ustedes. Yo fui funcionaria del INAHUE en mi época estudiante de medicina con 20 y pocos años, acá está Laura Caballero, que era la licenciada en trabajo social cuando yo era cuidadora especial en el año, Laura, 88, creo por ahí. Imagínense. Y aprendí muchísimo de Laura, y ver a Laura sentada ahí para mí es una referencia en este camino. Así que muchas gracias a ustedes, que son los que sostienen ahora la responsabilidad nuestra como Estado, es avanzar con respuestas concretas. Muchas gracias y gracias a Bragi, que tenga la generosidad de venir a este país pequeño del Cono Sur, que ayer le decía que vale la pena que nos apoyen, vale la pena que en el Uruguay se invierta, vale la pena que el Uruguay también desnude sus problemas, porque lo que nos pasa a veces a nivel internacional, que está bien, que tenemos muchas fortalezas, pero el Uruguay tiene que poner sobre la mesa que somos un país de renta media alta, pero con graves desigualdades. Y las desigualdades son territoriales, son de género, son intergeneracionales y de verdad que también son étnico-raciales, que están bastante ocultas. Entonces, el Uruguay tiene que avanzar. Acá veo que está Karina Ruiz del equipo nuestro del Ministerio de Salud Pública, porque la mirada de género tiene que estar en estos abordajes, tiene que haber una transversalidad. Así que nosotros sabemos nuestras dificultades y todo lo que tenemos que hacer, pero el compromiso de avanzar sí lo tenemos. Muchas gracias.
Gracias, ministra. Le damos la palabra ahora en nombre del Poder Judicial a la doctora Alicia Álvarez, ministra del Tribunal de Apelaciones de Familia de segundo turno.
Buenos días. Es un honor compartir esta mesa con tan distinguidos representantes del Estado y de los organismos sociales y también internacionales, por UNICEF. Felicito a la organización por la iniciativa de realizar este seminario, con la participación especial, nada menos que del creador del modelo Barnahus, para el abordaje de las violencias de los niños, niñas y adolescentes. Como ministra de un tribunal de apelaciones de familia, tuve oportunidad de integrar la delegación que concurrió en junio de este año a España, a Barcelona, a visitar dos centros, Barnahus, uno en Tarragona y el otro en Granollers, en Barcelona. Uno de gestión estatal y el otro gestión privada con un seguimiento estatal. Realmente tuvimos la oportunidad de recorrer las instalaciones, de comunicarnos, reunirnos con los técnicos para informarnos del funcionamiento. Las casas hermosas con un diseño cálido para que los niños se sientan a gusto allí. Y bueno, puedo decir que el modelo, como ya se manifestó, implica un cambio notable en el abordaje de los casos de violencia y en particular de abuso sexual infantil. Partiendo del interés superior del niño, se coloca al centro. Ya no es el niño el que va a deambular por los distintos organismos, las distintas instituciones, sino que son los técnicos, todos quienes que tienen que ir al niño al lugar allí donde está, en el Barnahus. se requiere una actuación coordinada y fundamentalmente el compromiso de los operadores, el convencimiento. En Tarragona tuvimos oportunidad de conocer a la fiscal Osuna, que fue el motor que llevó adelante ese Barnahus, que ya lleva 4 años en funcionamiento, 2 años como piloto y 2 en funcionamiento, y se nos manifestaba del incremento de las condenas que se obtuvieron a raíz de la implementación de este modelo, cosa que nos congratula, porque realmente hay dificultades en el tema de la prueba, sobre todo en los casos de abuso sexual infantil, y no solo en materia penal, sino que esto también nos afecta, yo soy ministra de un tribunal de apelaciones de familia, también nos afecta en materia de familia, porque nos encontramos con medidas cautelares, provisionales, donde se suspenden las visitas ante una denuncia, ante un presunto abuso sexual infantil, por los juzgados en la urgencia, y luego tenemos en los juzgados de familia común que se pretende la revinculación, se pretende incluso cambios de tenencia y demás, y cuando nos encontramos sin pruebas, ahí estamos en dificultades, porque muchas veces los niños en nuestro país tienen que deambular, como decía, porque bueno, plantean la cuestión del abuso en la escuela, de allí van al centro de salud, después van a un psicólogo tratante, dando su versión, después se tiene que reunir con el defensor que los va a asistir en los juzgados, llega al juzgado la situación y a veces nos encontramos con que los técnicos nos dicen, bueno, ya no podemos hacer una pericia porque este niño lo vamos a revictimizar, porque ya fue abordado por distintos técnicos, entonces nos encontramos con un juicio que no tenemos una prueba pericial. Entonces, a ese grado son las dificultades que tenemos y como jueces es muy difícil, a uno le queda la duda, se nos plantean, por supuesto, el tema de las garantías procesales que debe tener también el denunciado, no es nada fácil, y realmente la posibilidad de considerar este modelo es muy importante, porque es una cuestión de derechos humanos la que está en juego. Y bueno, entonces creo que vale la pena y por eso me congratulo de esta experiencia, de que se pueda en nuestro país estar tratando esto y tener a este representante aquí, nada menos que al mentor de esto. Y bueno, deseo que esta jornada sea realmente exitosa, que todos salgamos enriquecidos, que sé que lo vamos a hacer, y que podamos intercambiar y analizar seriamente la posibilidad de trasladar este sistema a nuestro país. Bueno, es eso. Gracias. Bueno,
gracias. Gracias, doctora. Le damos la palabra ahora al representante de UNICEF en Uruguay, Francisco Benavides.
Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Un honor ser parte de esta mesa de mujeres que están realmente llevando adelante la agenda de infancia, la agenda de derechos en el país, y para mí es un honor. Y quisiera comenzar agradeciendo al INAO, al Ministerio de Salud Pública, a los colegas del PASO por haber tenido la iniciativa de organizar este evento, de invitar a Bragi. Y honestamente, todos los que estamos aquí conocemos los datos, todos los que estamos aquí estamos preocupados por esos datos. Bragi, en este país, 7 de cada 10 denuncias de abuso sexual están involucrados niños, niñas y adolescentes, y estos son datos que precisamente conocemos, sabemos, y hay una preocupación real en el país por cambiar esto. Y creo ahí que esta es una oportunidad de oro de conocer de este modelo que para mí me resulta inspirador, que creo que es, como decía la ministra de Salud, es un momento de escuchar muy atentamente. Y al mismo tiempo, una vez que esta reflexión pase, de actuar de manera coordinada, y creo que el ejercicio que nos vas a presentar, la experiencia de Barnahus, es realmente, creo que un dispositivo que nos permite ir hacia una nueva generación de respuestas desde el Estado y desde la sociedad, que protege, que repara, y que no revictimiza a los chicos, a las chicas, a los adolescentes. Todos los que tenemos hijos y todos los que convivimos con niños y niñas sabemos que esos procesos son fuertemente dolorosos, que son profundamente difíciles para las familias y para ellos, y las instituciones tienen herramientas limitadas, y creo que esto precisamente nos permite ver en concreto cómo podría ser la historia de otra manera, cómo podrían, estando los niños al centro y el Estado y las instituciones cumpliendo su responsabilidad, cómo pudiéramos hacer empatar estas dinámicas de protección, de no revictimización, de justicia, de reparación. Y en ese sentido creo que hay mucho que aprender y al mismo tiempo mucho que reflexionar, como decía la ministra, el por qué no podemos avanzar más y cómo debería cambiar algo para poder avanzar. Evidentemente, como UNICEF, no tenemos ni la fórmula mágica ni los recursos para cambiar esto, pero sí, digamos, la disposición honesta, técnica, humilde, de arremangarnos las mangas y trabajar. Y en ese sentido, cuenten con nosotros. Creo que es un momento de escuchar mucho, de poner a disposición lo que tenemos, y una vez que las instituciones del Estado decidan por dónde ir, trabajar para que estos números cambien, para que estas realidades cambien y que realmente en unos años podamos contar otra historia y cuando vuelvas podamos estar siendo parte quizá de este conjunto de instituciones admirables del mundo y probablemente, ojalá, también el primer país que tema esto adelante en América Latina. Entonces, bueno, creo que es un momento muy, muy importante y es una oportunidad. Aprovechala, Bragi, porque los que van a cambiar o los que van a iniciar el cambio están aquí en esta sala. No la desaproveches. Muchas gracias.
Gracias, Francisco. Le damos la palabra ahora a Andrea Tuana, una de las organizadoras de este evento y de la iniciativa también de que Bragi esté acá en Uruguay, directora de la Asociación Civil El Paso.
Bueno, buenos días, muchas gracias. Bueno, la verdad que muy, muy contentas desde El Paso de tener esta sala llena, de haber logrado este sueño que en algún momento nos propusimos con algunas compañeras de ruta, como bueno, con INAU, con Claudia, con el Ministerio de Salud Pública, Cristina, todo el apoyo también que hemos tenido de UNICEF. Pensábamos en su momento qué bueno sería traer al creador de Barnahus a Uruguay, ¿no? Desde allá, desde Islandia, ¿cómo hacemos? Bueno, Luis Pedernera nos hizo el puente. Así que aquí estamos. Muchas gracias, Bragi, y muy bienvenido a nuestro país. También el Poder Judicial dio su apoyo, enviando a Alicia, con quien estuvimos en Barcelona, bueno, junto con Claudia y otras compañeras. ¿Por qué estamos acá? Esa es una de las preguntas. Bueno, porque uno de cada cinco niños, niñas uruguayas vive en una familia donde su papá ejerce violencia hacia su mamá. Ese es un dato que nos brinda UNICEF, que es muy importante, que obviamente nos escandaliza, pero esa es la realidad. Estamos acá porque todas las personas que estamos acá y que están viendo esto desde otro lugar y mucha gente que no ha podido venir, está muy comprometida con este tema y quiere cambios y quiere transformaciones. Y tenemos colectivo, tenemos gente que viene trabajando con fuerza en estos temas, estas instituciones que nos pusimos al hombro este seminario y esta visita. También el CIPIAB, que viene trabajando hace muchísimos años con esfuerzos enormes. Y por suerte también tenemos a la academia, tenemos a la UDELAR, que viene también analizando y trabajando sobre este modelo. En la tarde vamos a contar con dos integrantes del equipo de UDELAR, de Facultad de Psicología, que van a estar compartiendo. También tenemos a la Universidad Católica, que también viene trabajando estas temáticas. Así que, bueno, Barnahus de a poquito y lentamente va llegando para que podamos analizar lo que pasa. Seguramente quienes estamos acá y muchas otras personas que no han podido venir, queremos hacer las cosas bien para los niños y las niñas, queremos protección, pero la realidad es que en Uruguay las cosas no están bien para los niños, niñas y adolescentes que sufren violencia. Y eso lamentablemente es una realidad que no la estamos pudiendo transformar. los últimos casos dramáticos, terribles, extremos, el caso de los niños que fueron asesinados, en fin, muchos casos nos muestran esa punta, ¿no? Esa punta del iceberg. Pero las cosas no están bien para los niños en Uruguay en muchos otros sentidos. Y ahí tenemos un tema que, a pesar de que tenemos ese dato de que uno de cada cinco niños uruguayos vive en un hogar donde su mamá es víctima de violencia por parte de su papá o de su padrastro, nosotros tenemos una ley de corresponsabilidad en la crianza que no solamente no la pudimos frenar, sino que por ahora no la estamos pudiendo derogar. Entonces, una ley de corresponsabilidad en la crianza que dice que un niño que es víctima de violencia tiene que vincularse con su agresor. Eso realmente es algo que es bastante inentendible, de cómo Uruguay llegó a este punto, un país que, bueno, era un país de avanzada, que protegía a sus infancias. Pues esa ley nos sitúa antes de la Convención de los Derechos del Niño, y esto es muy importante. Un país en donde los agresores, las personas violentas, han sofisticado sus estrategias. Estrategias que obviamente no son inventadas en Uruguay, estrategias que vienen articuladas de la región, de otros países. Hoy estamos copiando el modelo español, donde estamos sometiendo a niños y a niñas a revinculaciones forzadas, a terapias de coordinaciones parentales, donde se sienta a la mamá víctima de violencia con el papá agresor. Se diluye la situación de violencia y se habla de conflicto. Esas estrategias en donde los abogados defensores y los agresores se presentan impecables frente a la justicia, frente a los equipos periciales, frente a los equipos de salud, se presentan razonables, se presentan víctimas sufrientes, padres que desean ser parte de la corresponsabilidad, y por otro lado, madres que están locas, claramente que sí. ¿Cómo no vas a estar loca si hay una jueza que te está diciendo que tenés que mandar a tu hija con el abusador sexual? Y lamentablemente el sistema está mirando esto como una conflictiva y no lo está mirando como una situación de violencia en la que el sistema tiene que proteger a la infancia, tiene que proteger a los niños. Entonces hoy en Uruguay lamentablemente estamos escuchando, el otro día fui a Nueva Palmira a dar un taller sobre violencia vicaria y una funcionaria levantaba la mano y decía: yo voy a hablar de la globalidad, porque los agresores pueden ser mujeres, pueden ser varones, yo voy a hablar de todo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo volver con el ABC? ¿Cómo volver a capacitar a aquellas personas que no comprenden qué es la violencia, que no comprenden el impacto y la gravedad que tiene en la vida de las infancias estas violencias? El camino que hoy tienen los chiquilines, y que cada vez estamos viendo que ese camino se profundiza, es un camino en donde hay una denuncia, inmediatamente hay una contradenuncia del agresor, diciendo que la madre está inventando, que la madre está obstruyendo el vínculo. Con suerte hay medidas cautelares en los juzgados de familia especializados, pero cuando terminan esas medidas cautelares y la fiscalía no avanza, o la fiscalía archiva, porque no encuentra un relato que le permita vencer ese principio de inocencia, un relato y una serie de pruebas, entonces el señor se presenta en familia diciendo que todo es mentira. Y además tiene el tupé de presentarse en fiscalía haciéndole una denuncia a la mamá por difamación, injurias, etcétera, etcétera. El señor se presenta en familia, el caso se archiva, entonces la jueza dice: bueno, señora, usted tiene que resolver este conflicto, es el papá, lo tiene que ver. Y ahí empieza un camino de torturas en el que tenemos a muchos niños y niñas hoy transitando. Niños que piden por favor que alguien los escuche. Niños que piden por favor que la jueza lo llame porque quieren decir por qué no quieren ver al papá. Niños que la psicóloga de revinculación les dice que son caprichosos y que tienen que hacerle caso a la jueza y aceptar revincularse con el padre. Y lo que es peor, tenemos niños que han sido quitados de su lugar de protección, de su hogar, de su casa, y han sido entregados a los agresores y están viviendo con esos agresores. Eso es Uruguay. Parece mentira, pero eso es Uruguay. Entonces, bueno, Yo creo que tenemos que tener la valentía como país, como profesionales, como personas que venimos hace muchos años caminando en esto, de decir que hay que cambiar, que hay que pensar fuera de la caja, que hay que innovar y que hay que comprarse el problema de tener enemigos y que hay que animarse a ser blanco de ataque. Las organizaciones sociales sabemos de eso. Así que ojalá que Draghi nos pueda convencer de que este modelo es un modelo mucho más garantista para los niños, niñas y adolescentes que sufren violencias y ojalá quienes hoy tienen la responsabilidad y tienen en sus manos los destinos de los niños, niñas y adolescentes en cualquier sector, no solamente los jueces, los fiscales, también los médicos, los psicólogos, los trabajadores sociales, los equipos de INAU. Bueno, ojalá realmente podamos dejar de lado, como decía Cristina, nuestros egos, nuestras certezas, nuestras chakras y podamos avanzar hacia una respuesta que esté a la altura de las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias.
Gracias, Andrea. Para cerrar esta primera parte, le damos la palabra a Claudia Romero, presidenta del INAU.
Bueno, buenos días para todas y para todos. Voy a ser muy breve también porque creo que lo que más nos convoca es escuchar a Draghi, pero quiero empezar por agradecer a Draghi, porque como decía Cristina, se tomó la molestia de venir a este país chiquitito, que no es muy reconocido y a veces es reconocido por otros andares que no son estos. Agradecerles a todos los que están acá, porque de alguna forma se sintieron convocados, porque esta situación nos moviliza. Agradecerles a la Asociación Civil El Paso, porque nos han invitado a ir a Barcelona y constantemente son, ¿no?, ese ruido y esa voz que uno escucha para convocarnos a trabajar juntos. Obviamente este es un trabajo en conjunto. Gracias, Cristina, por estar siempre, a UNICEF también, a la Suprema Corte de Justicia, a Fiscalía, porque creo que es un trabajo este que nos compete a todos. Creo que está bien desnudar, aunque a veces desnudar cueste y duela. Hoy hablábamos de datos. El primer dato que nos debe interpelar es que Uruguay tiene menos de 800.000 niñas, niños y adolescentes menores de 17 años. Solo 800.000. Y que en el 2024 nacieron menos de 30.000 niños. O sea, niñas, niños y adolescentes son una proporción muy pequeña de nuestra población y además cada vez nacen menos. Y frente a ese número tenemos datos que nos horrorizan, que nos duelen, que nos interpelan, que no solo se conjugan en la violencia, también se conjugan en la pobreza y también se conjugan en la salud mental, que entiendo hoy que es un desafío importante que está centralizado en el Ministerio de Salud Pública y que nos convoca a todos a trabajar en forma conjunta. Hoy decían que en el 2024 se registraron y solo se registraron, porque esto se trata de números en los que han sido registrados y atendidos, pero que puede haber mucho más, 8.924 casos de violencia en niñas, niños y adolescentes. Y cuando uno los divide por días, porque generan otro impacto, son casi 24 casos de violencia que ocurren por día. Hoy van a ocurrir 24 casos de violencia. 5 de ellos son violencia sexual. Hablábamos hoy de las prácticas de crianza, hablábamos de las prácticas de crianza como una modalidad de crianza, hablábamos además de la exposición de niñas, niñas y adolescentes a maltrato de sus madres o de sus mujeres responsables del cuidado, como también lo trae la encuesta de UNICEF, que no son una violencia indirecta como se hablaba desde antes, ¿no? Es niños, niñas y adolescentes sometidos a una violencia directa. Lamentablemente también hemos visto cómo la violencia ha encontrado otras formas de expresión y no podemos hablar de violencia sin hacer referencia a la violencia comunitaria, sin hacer referencia a los niños, niñas y adolescentes fallecidos por armas de fuego, sin hacer referencia a los niños, niñas y adolescentes heridos por armas de fuego. No solo hemos encontrado otra forma de expresión de la violencia, sino que la violencia ha escalado en crueldad. Y frente a estos datos de pobreza, de violencia, de afectación de la salud mental, y desde un instituto que nos gusta hacer referencia diciendo que tiene un montón de propuestas preciosas para niñas, niños y adolescentes, pero que tiene una pata muy importante, que es alojar a los niños que han sufrido las historias más crueles que yo puedo haber escuchado, Es un instituto que aloja el dolor y que tiene el desafío de cuidar después del descuido. ¿Qué es eso, no? ¿Cómo uno aprende una cultura frente a una cultura del maltrato? ¿Cómo se desculturiza de eso y aprende a una cultura del buen trato? Porque en eso está basada la esperanza que tenemos nosotros para no seguir repitiendo historias. Frente a esa situación, y porque hay que mostrarla, porque uno cuando dice que va a generar una política, lo primero que tiene que hacer es identificar el problema, y creo que el problema está identificado, tenemos algunos sistemas y algunos dispositivos que dan respuesta, de los cuales, claro que nos enorgullecemos, pero sentimos que hay que fortalecer. Tenemos el CIPIAV, que es un sistema integrado para combatir la violencia de niños, niñas y adolescentes. Tenemos el PIE en el INAU también, y estoy mirando a Melisa. Tenemos otros dispositivos en otros territorios, estoy mirando a Joaquín, porque gran parte de estos niños transcurren también sus vidas, o por lo menos los iniciales, las respuestas iniciales frente a estas situaciones en los hospitales o en el sistema de salud. Sin duda que tenemos que fortalecerlos. Tenemos 3 centros de reparación en el Uruguay, 3, para esta población. Entonces hoy el compromiso es ese. Primero, y es el segundo punto en el que quiero hacer énfasis, estamos en el mes de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Estamos celebrando el aniversario de la Convención de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, y este año, por primera vez, el 20 de noviembre, está declarado el Día Nacional de los Derechos de las Infancias y las Adolescencias. Dentro de esos derechos, uno de esos derechos, obviamente, es a la protección, es evitar el daño y evitar las violencias, y otro es el de restaurar y reparar. Y no se me ocurre otra forma de hacerlo que poner el centro en los niños, niñas y adolescentes. No se me ocurre una política destinada a infancia en que no los mire a ellos como centro, no desde las instituciones, a través de los saberes de las instituciones, pero con los ojos puestos en el centro. Y ese es el compromiso fundamental. Las instituciones debemos trabajar en forma conjunta, aunada. Me habrán escuchado decir, porque en algún momento empezamos con esto de articular, ¿no? Y de la articulación de las medidas, que no está bueno articular después de haber pensado, porque a veces el articular después del pienso necesitas generar, ¿no?, como fricciones o limar algunas cosas. Está bueno pensar juntos desde el vamos una política. Recibir toda la información y la experiencia que puedan tener países que fueron aprendiendo de este modelo y que fueron practicando este modelo para pensarnos juntos en torno a esta política, para pensarnos juntos en torno a la vida de estos gurises. Y yo creo que esa es la razón más válida. Las políticas vinculadas a infancia y adolescencia no serían del todo efectivas si no ponemos en el centro la vida de estos gurises. Y ese es el primer compromiso, mirar desde ellos para poder trabajar todos en forma conjunta, sin fraccionamientos, sin egos, trabajando en forma conjunta, como dice Cristina también, poniendo cada uno lo que tiene que poner y lo que sabe que hacer, porque es insustituible la mirada de educación, la mirada de salud, la mirada de quienes hoy estamos en el instituto, pero que en forma conjunta proyectemos y articulemos, así en esa forma y en ese concepto que recién decíamos, las líneas estratégicas. Y a esto me voy a referir, este modelo que viene permeando desde muchos lugares, para quienes han estado más cerca de estas situaciones, hace mucho tiempo que no los dan a conocer, y por eso miro a Virginia Perdomo, que también representa a la Sociedad Uruguaya de Pediatría, porque también están presentes las sociedades científicas, y eso me parece que hay que traerlo. Que haya sido la sociedad civil, la Asociación Civil El Paso, que ha, ¿no?, estimulado y ha sido motorcito, y que nos haya encontrado todos juntos en una delegación en la que estuvo la Suprema Corte de Justicia, en la que estuvo Salud, en la que estuvo el INAU, en la que estuvo la sociedad civil representada por El Paso, que está la academia, que las mesas están pensadas para que todos tengan voz, para que pueda transferir todo el mundo el conocimiento y la experiencia que tiene. Ayer buscaba, ¿no?, ¿qué es lo que hace que una política pública sea más efectiva? Y es esto, que la pensemos entre todos, que todos nos sintamos parte, que todos sepamos que hay una voz y hay una mirada que tiene que estar puesta arriba de la mesa, sin dejar de pensar entre todos y generar ese lente que mire a los gurises, pero que también mire a los gurises en sus territorios. Porque seguramente nosotros deberemos flexibilizar este modelo para las realidades de Uruguay, como decíamos cuando estábamos en Barcelona y decíamos, pero esto es solo para la violencia sexual, no puede ser un modelo para las violencias severas que nosotros nos enfrentamos. Y nos decían, bueno, cada país ha amalgamado este modelo frente a las situaciones que tiene. Hoy para nosotros es ese, es el compromiso, de verdad que es el compromiso para trabajar por las infancias y las adolescencias, para que no nos duelan tantos estos números, para poner el centro en ellos, en sus familias y también con una mirada de territorio y de género, sin duda. Así que acá estamos para seguir aprendiendo y ojalá para seguir haciendo. Gracias.
Les agradecemos mucho la presencia de las autoridades. Les cuento que habrán visto en el programa del seminario que estaba previsto que hablara también la fiscal general de la Nación, Mónica Ferrero. Pide disculpas porque tuvo un imprevisto y no pudo asistir, pero también va a estar en la tarde una representante de la Fiscalía en una de las mesas, la representante de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía. Los invitamos ahora a bajar porque así le damos paso al invitado especial, al señor Bragi Gudbranson, para la conferencia central de este seminario, quien nos hablará sobre el modelo Barnahus para el abordaje de las violencias. Lo acompañará como comentarista Luis Pedernera, ex miembro del Comité Internacional de los Derechos del Niño. Mientras ellos van ocupando sus lugares, les cuento que Bragi Gudbranson es actualmente miembro del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, organismo que integra desde 2019. Fue asesor del ministro de Asuntos Sociales de Islandia entre 1991 y 1995 y director general de la Agencia Gubernamental de Islandia para la Protección Infantil desde su creación en 1995 hasta 2019. Fue desde ese lugar que creó precisamente el modelo Barnahus, del que ahora nos va a contar. Les cuento que a continuación de la conferencia se va a abrir una ronda de preguntas, pero para eso lo vamos a hacer por escrito para optimizar el tiempo. Cuando ustedes hicieron el registro, las compañeras que les tomaban el nombre les dieron un papelito. Les pedimos que en ese papelito las preguntas que quieran hacerle al señor Bragi la anoten de la manera más clara posible, porque así yo después puedo leerlas. Pero primero vamos a escuchar entonces lo que tiene Bragi Gudbranson para contarnos sobre el modelo Barnahus y toda su experiencia.
Yes, honorable minister.
Honorable ministra de Salud, queridos amigos, buenos días para todo el mundo. Es maravilloso estar acá con ustedes en Montevideo hoy. Verán, cuando me uní al Comité de los Derechos del Niño, mi primera tarea era elegir director. Y no podía equivocarme en ese proceso, porque solamente había una persona que estaba disponible, que había un consenso absoluto de que era la mejor persona para liderar el comité. Y esa persona era Luis Pedernera. A medida que pasa el tiempo, hemos trabajado juntos en el Comité de Derechos del Niño y se desarrolló una amistad entre nosotros. Aprecio su gran conocimiento y compromiso y dedicación. Y me habló mucho sobre Uruguay y Latinoamérica. Y era una región del mundo de la que no conocía tanto. Pero quienes me conocen saben que mi misión profesional en la vida es la proliferación de Barnahus. Entonces, por supuesto, escuché con mucha atención lo que me comentaba, lo que decía Luis y lo que comentaban otras personas de Latinoamérica en términos de conocimiento sobre esta región. Y llegué muy pronto a la conclusión de que si Barnahus se establecía en Sudamérica, el primer país y el único país que podía realmente llevarlo adelante era Uruguay. Y por ende, quedé encantado con la invitación de venir a visitarlos y de compartir mi visión con ustedes. Uruguay tiene una infraestructura, tienen un nivel extremadamente alto de motivación en términos de derechos humanos y derechos de las infancias en particular. Y es maravilloso saber y experimentar, por mi parte, cuánto realmente saben sobre Barnahus. Solo he estado un día en Uruguay y ayer por la mañana me reuní con su maravillosa ministra de Salud y vi realmente el conocimiento, la dedicación, el compromiso. Me impresionó mucho. Y luego también me reuní con el consejo asesor y lo mismo, el mismo tipo de conocimiento y dedicación. Fue algo muy positivo, una experiencia muy positiva. Y por último, conocer al equipo de UNICEF aquí, gente muy competente y con una gran capacidad de apoyarlos en su trabajo. Entonces, y ahora venir acá y ver a todos ustedes, sentir la calidez y el amor que tienen, que por supuesto es la base de todas las ciencias humanas, de todos los servicios humanos. Ahora, habiendo dicho esto, creo que debería comenzar con mi presentación. Voy a ver cómo es que funciona esto. A ver.
Por favor, permítanme las intérpretes. Si me avisan, si voy muy rápido o es difícil entenderme, voy más despacio. No necesito pasar por todas las diapositivas, así que puedo ir más despacio y tomarme un minuto para entrar en más detalle en alguna. Bien, en términos de lo que voy a presentar hoy, les voy a contar un poco sobre el entendimiento de cómo llegamos a ser lo que somos en Barnahus. Y si me paro, ¿no tienen problema? Porque puedo ver mejor mis diapositivas yo mismo. Ah, necesito este micrófono. Bueno.
I can better see my slides here. Yes, I'm talking about the ideology.
Antes hablamos del concepto y la ideología de cómo llegamos a ser. Voy a hablar un poquito de la flexibilidad y la implementación de Barnahus en el mundo y cómo los principios de Barnahus están realmente enraizados en los instrumentos de la comunidad internacional, como la Convención de Protección del Menor. Y por último, hablaré un poco de la posición sobre los derechos de los niños con respecto a Barnahus. Barnahus en Islandia se fundó en el 98, hace casi 30 años.
Inspired by the principle,
y se inspira en los principios de ser amigables y darle respuesta a los niños de diversas edades que han, esto está dentro del modelo ASC de Estados Unidos, y lo que hicimos fue integrar el modelo norteamericano, le investigamos cuál era su naturaleza y lo llevamos a un modelo más nórdico, más del norte de Europa, con respecto a lo que es nuestra forma de ser, cómo vivimos, y así es como surgió Barnhouse y le dio énfasis a la excelencia investigativa del sistema de Estados Unidos y estaba también orientado en el bienestar del modelo escandinavo. El modelo de Barnhouse, el modelo entonces comenzó y era distinto del modelo de CAC de Estados Unidos en dos ámbitos en particular. Por un lado, hemos integrado el proceso judicial tradicional dentro de la estructura de Barnhouse, que no es posible en Estados Unidos, o no lo ha sido, y hay una diferencia entre estos dos. Y en segundo lugar, el Barnhouse se convirtió en una parte integral del bienestar infantil en la infraestructura judicial, al ser la responsabilidad del Estado. Ahora, desde que se estableció Barnhouse, unos 30 países en Europa han implementado Barnhouse, ya sea como una respuesta por defecto a la protección sexual de los niños o en una forma más limitada en términos de bolsillos geográficos, digamos. Y estos son todos estados en Europa. No hemos aún integrado ningún estado fuera de Europa que haya implementado el Barnhouse, así que estamos en una buena posición. Ustedes están en una muy buena posición en romper el hielo. Acabo de volver de Japón y ellos están realmente considerando esto seriamente, sobre todo los países del centro de Asia, pero siento que Uruguay va a ser más rápido en la respuesta y siento que están más avanzados en su forma de pensamiento. Durante estos primeros 15 años, Barnhouse se limitaba a la parte norte de Europa. Ahora ha ampliado su alcance a toda Europa. Desde Noruega, Islandia, hasta Cyprus, Cataluña, España. También a partes de Escocia, de Irlanda. Y también para los estados Estonia, Moldavia y también hacia el área del Balcán. Estamos viendo que los Barnhouse se están estableciendo. Ahora, el motor detrás de este crecimiento, el motivo por el cual es popular y va ganando popularidad, es que realmente tiene que ver con los principios de la Convención de los Niños. Y además, Barnhouse ha impactado la legislación en Europa, dentro de lo que es el Consejo de Europa, así como la Corte Europea de Derechos Humanos. Y esto ha impactado la velocidad de los procesos de establecimiento de Barnhouse en otros lugares. Y esto ha tenido un impacto en nuestro trabajo más reciente. También hemos disfrutado del enorme soporte de las organizaciones internacionales como ISCAN, UNICEF y otras organizaciones internacionales. Ahora, si observamos cuáles son los desafíos en términos del abuso infantil y del sistema en general en el mundo, podemos identificar adversidades que los niños se enfrentan. Y estas adversidades, ¿cuáles son? Número uno, es, aquí hablamos de múltiples tipos de abuso, hablaré de esto más adelante, porque esto se agrega a las experiencias traumáticas que sí tiene el niño. La idea es no reducir la narrativa y la validez de la narrativa infantil, sino que lo importante es promover un discurso dentro de un ambiente donde el niño se sienta cómodo y no sea un ambiente sensible. Esto es lo que se hace en estas partes del mundo que les mencionaba. Luego, el tiempo que se espera para que el niño, desde el momento en que el niño denuncia o habla de este abuso, hasta que se entra al proceso total judicial con las decisiones del tribunal, puede llevar un año, dos, tres. Y conocí a una mujer antes de llegar aquí que me dijo un ejemplo de un niño que esperó 7 años para una conclusión de su caso. Ahí tienen. Esto tiene un efecto extremadamente estresante, un daño enorme en los niños. Y el motivo para esto, por supuesto, es que el niño, los niños durante todo este tiempo, está viviendo en una especie de situación paradójica, donde por una parte recibe el mensaje de que tienes que olvidarte del abuso, seguir estudiando, sociabiliza con tus amigos, continúa con jugando al fútbol o comprometiéndote en actividades, sigue con tu vida normal. Pero por otra parte, al mismo tiempo, el niño recibe también el mandato de no tienes que olvidarte ningún detalle del abuso porque todavía tienes que testificar en la corte, cuando sea que eso suceda. Así que esto es una situación imposible para una víctima infantil. Y tengan en cuenta que la percepción infantil del tiempo es distinta a la nuestra, de los adultos. Yo tengo más de 70 años y para mí el tiempo pasa tan rápido que tengo miedo de que vaya a morir antes de poder tener la misión de seguir esparciendo el Barna House por todo el mundo. Así que mi concepto es que el tiempo es realmente y extremadamente veloz. ¿Pero se acuerdan cuando eran niños cuán lento pasaba el tiempo? Y esta es la situación en la que estamos poniendo a los niños. En el momento en el cual deberían estar disfrutando de su infancia, los ponemos en una situación en la cual es algo absolutamente espantoso crecer así. Y luego tenemos la situación o el caso en la mayoría de los países donde los niños se los arrastra al tribunal donde tienen que testificar. Y no solamente testificar, también son sometidos a exámenes cruzados de una forma bastante intimidante y traumática. Muchas veces con un lenguaje que es totalmente incomprensible para que ellos puedan seguir. Cuando pensamos en esto, este es un proceso que ciertamente no fue diseñado con los mejores intereses del niño en mente. En todos sus aspectos va en contra a sus mejores intereses. Y por último, me gustaría mencionar que en general y en forma global, si vemos los sistemas basados en la evidencia y las evaluaciones médicas para las víctimas infantiles de abuso sexual. Y esto es algo que suele llevar a evaluaciones médicas repetitivas, que también puede ser algo muy traumático e invasivo. A veces hay falta o ausencia de un apoyo o tratamiento terapéutico adecuado, y el consejo y el apoyo de los padres, de la parte de los padres o de la parte de la familia que no transgredió los derechos, que no fueron quienes atacaron, no es suficiente o no se hace directamente. Entonces muchas veces estos niños no perciben que estos tratamientos tengan algún beneficio y tienen que esperar a que se llegue a la decisión de la corte para poder tener acceso a un sistema apropiado de terapia. Entonces hay que esperar durante todo este tiempo hasta que el caso se cierre, porque puede ser definitivo para iniciar los procesos. No pueden ir muchas veces a sesiones terapéuticas hasta que se haya emitido una sentencia. Entonces esto tiene un impacto y va en contra de la narrativa del niño. Así que muchos países se frenan de ofrecer tratamiento a los niños hasta después de tener el proceso aprobado por parte del tribunal. Y estos son los problemas. ¿Y cómo respondemos a estos problemas? Bueno, antes de entrar bien en la estructura del Barna House, me gustaría hacer algunos comentarios que siempre tenemos que tener en mente cuando hablamos del abuso infantil. Y aquí básicamente me voy a referir no solamente al abuso sexual, puede aplicar a otro tipo de abusos, en particular los de violencia doméstica, donde los niños son víctimas de violencia doméstica, y también violencia física. Pero para hacerlo simple, me voy a centrar en los temas de abuso sexual. Primero necesitamos tener en mente que el abuso sexual infantil es muy único como crimen. Si somos víctimas de un crimen, si alguien entra a nuestra casa o nos roba el auto o nos lastima inclusive, vamos a la policía y presentamos cargos, ¿verdad? ¿Los niños hacen eso cuando son sexualmente abusados o molestados? No. Las víctimas infantiles normalmente no presentan cargos contra sus agresores, y por eso se llama un crimen silencioso, porque el niño tiene enormes dificultades de hablar de esto, de dar esta información, y cuando lo examinamos nos damos cuenta de que hay muchos más motivos para que el niño no diga nada de este abuso, de que lo reporte, que lo denuncie, y los motivos son muchos, variados y distintos. Por ejemplo, un niño muy joven, muy chico, primero directamente a veces no sabe que él o ella ha sido abusado, que se han traspasado sus derechos, y a veces no tienen forma de comprender lo que ha sucedido. O les puede faltar el vocabulario para poder hablar de esto. Y también puede pasar que son tan cercanos al perpetuador y tienen un afecto, hay una relación de afecto con el perpetuador de este crimen, entonces a veces directamente no le dicen a nadie o tienen miedo de ser castigados. Y puedo seguir mucho más con las razones válidas por las cuales los niños pueden no decir nada. Y por ello nos debemos dar cuenta que cuando hablamos del abuso sexual, hablamos de un 18-19% de los casos donde los niños no dicen nada hasta que han pasado meses o años luego de que sucedió este abuso. Y estos son los casos que hablamos de casos de abuso sexual histórico, porque ha pasado mucho tiempo desde que sucedió ese abuso, y esto crea un problema y problemas específicos cuando lo estamos investigando.
Entonces, la víctima, niño o niña, es una víctima distinta. Y los autores, en estos casos, muchas veces son alguien de su círculo de confianza. Puede ser alguien de su familia inmediata, de la escuela, del ambiente de deportes o lo que sea. Y esto, de nuevo, como decía antes, dificulta aún más lidiar con esto, en particular para niños y niñas, para contarlo. Y por último está la falta o ausencia de evidencia. Cuando hablamos de casos de abuso sexual infantil históricos, es muy raro que haya evidencia médica concluyente que podamos utilizar en los casos para demostrar que ocurrió ese delito. En general, solamente el 10% de los niños víctimas de abusos históricos tienen signos que podamos describir como evidencia física o evidencia médica, y solamente el 5% es concluyente. Otros datos, evidencia dura, como puede ser, por ejemplo, declaraciones de testigos u otras víctimas. A veces tenemos situaciones, por ejemplo, donde la víctima no actúa como una víctima típica, quizá. Quizá el autor no parece un autor típico de este tipo de delitos y no hay evidencia. Esta es la realidad que vemos a menudo. Y hay problemas adicionales que es importante tener en cuenta en términos de lo único que es diferente a otros delitos. El abuso sexual infantil no solamente es un tema médico, no solamente tiene que ver con protección de los niños, sino que todo esto es un tema multidimensional y requiere que todas estas agencias en la sociedad que tienen un rol en este sentido intervengan en el caso. La protección infantil necesita la narración de los niños para poder tomar las decisiones, para proteger a las infancias y brindar el apoyo necesario para que puedan recuperarse. Después el sistema de salud también necesita lo que cuenta la infancia para realizar la evaluación médica, saber qué buscar en cuanto a evidencia y dónde, también en términos de salud mental, cómo pueden cuidarla. Y por último, no hace falta decir que, por supuesto, el sistema judicial necesita la narración del niño o niña para poder tomar decisiones en cuanto al proceso y para determinar la culpabilidad o inocencia de la persona acusada. Entonces, todos estos organismos que necesitan la declaración del niño, de la víctima, necesitan muchas veces varias entrevistas, ¿no? Comentaba al principio. Y esta es una de las peores situaciones por las que pasan las víctimas de abuso sexual infantil, cuando tienen que pasar de una agencia a otra, de un organismo a otro, quizá primero con la parte de protección al menor, donde se vean con trabajadores sociales, luego el caso pasa a la policía, puede que ahí pasen por varias entrevistas, después pasa al hospital para evaluación médica y con la fiscalía, y eso quizá también requiera de nuevo más entrevistas, y después el proceso judicial y declarar en el juzgado. Entonces estamos hablando de ese tipo de cosas. Y esto es dañino por dos razones. Por un lado, está la revictimización que implica esto, o la victimización secundaria, donde el sistema no alivia, sino que agrega a la experiencia negativa por la que ya está pasando ese menor. Y por otro lado, y algo muy importante, parte del problema también es el ambiente, o sea, en el que se entrevista a los niños. Imagínense para un niño que lo llevan a la policía. Sé que esto no, ayer aprendí que no sucede en Uruguay porque la policía no está involucrada en eso, pero puede ser también la fiscalía o donde sea. El ambiente no es particularmente amigable para las infancias en la mayoría de los casos. Sin duda, ¿no? En los juzgados, no sé, en Uruguay, pero en otros lugares por lo menos, realmente los juzgados o la policía no son lugares amigables. E incluso la parte de servicios sociales muchas veces no tienen ambientes amigables para las infancias. Pero nos hemos dado cuenta de que ese ambiente es absolutamente esencial para la posibilidad de que el niño o niña cuente sobre el abuso. Y esto es porque las emociones de ese niño, esa niña, la forma en que comprende, entiende su ambiente, tiene un impacto fundamental en los sentimientos, las sensaciones de las infancias y la posibilidad de realmente contar todo. Dicho de otras formas, Cuanta más ansiedad sienta, menos información se va a conseguir. Cuanto más relajados estén, es más probable que reciban una narrativa más completa, más detallada por parte de las infancias. Entonces, esto es algo muy importante, un aspecto muy importante. Maximizar esta recopilación de evidencia a través de esta narración, esta declaración de las infancias. Y después está el impacto de estas entrevistas repetitivas en el proceso judicial. ¿Qué pasa típicamente cuando a los niños se les somete a diferentes entrevistas en diferentes ocasiones, que las realiza personas que muchas veces no están formadas para realizar estas entrevistas, o que no están aplicando protocolos de entrevistas forense para asegurarse de que las infancias no estén siendo guiadas por en su respuesta? El hecho es que la narrativa de las infancias, la historia que van a recibir, puede ser muy diferente de un organismo al siguiente. Y la razón es que las infancias son muy sugestionables. Muchas veces responden, bueno, siempre responden como mejor pueden, pero su entendimiento de las preguntas depende mucho de cómo se plantean las preguntas. Entonces, muchas veces las infancias responden las preguntas como les parece que es la respuesta correcta, entre comillas, ¿no? O la respuesta que piensan que la persona que las entrevista quiere escuchar, etcétera. De hecho, se puede obtener la narrativa que uno quiera por parte de una infancia si es que haces preguntas que lleven la respuesta hacia ese lugar de forma repetida. Recuerdo mi primer curso sobre entrevistas forenses y vi un video de un niño a quien se le preguntaba: ¿alguna vez viste un cocodrilo comiendo una banana en un avión? Y me choqueó cuando escuché la respuesta de este niño de 5 años. Dijo, sí, sí. Y después empezó a describir los eventos, las reacciones de los pasajeros, de las azafatas, del piloto, y cuando vino el piloto. Y lo decía de forma muy convincente y quedé muy confundido. Dije, ¿qué está pasando? No entendía bien hasta que me dijeron que esta era la cuarta entrevista con ese niño y quien entrevistada estaba haciendo preguntas que lo estaban llevando a cierto lado. Y a través de ese proceso el niño empezó a creer que esta realidad podía suceder. Entonces su imaginación fue la que pasó a primer plano y dio una respuesta como muy coherente, muy realista. Pero por supuesto sabemos que eso no sucedió. Y esto es solamente un ejemplo de lo fácil que es traer este tipo de narrativas que no tienen nada que ver con la realidad o con lo que sucedió. Por eso es que tenemos que aplicar el protocolo de entrevista forense que se ha desarrollado en base a la ciencia para asegurarnos de no hacer preguntas capciosas o tendenciosas y asegurarnos de que la evidencia que proporciona el niño o la niña sea sólida. Cuando nos enfrentamos con esto, ¿qué es lo que podemos hacer para superar esta situación? Esta era realmente la cuestión en 1998 cuando estábamos abordando esto en Islandia y se nos ocurrió una solución que está firmemente basada en la Convención sobre los Derechos de los Niños. En general, encontramos todas las respuestas a los principios de interés superior del niño en la convención. Ahora, Barnahus lo que hace es abordar abiertamente estos desafíos que mencionaba. Y en el proceso fuimos guiados por los principios, los dos principios de la convención. Uno es el interés superior del niño, en el artículo 3.1. Y es que siempre el interés del niño tiene que primar en las decisiones. Por supuesto, someter a las infancias a todas estas entrevistas es totalmente contrario a este principio. Y, muy importante, el artículo 12, que es el derecho a ser oído. Hay que oír al niño, hay que escucharlo en todas las instancias. Estos eran los principios sobre los que basamos nuestro trabajo. Y Barnahus... A ver, déjenme ver. Bien, entonces... Lo que hicimos fue tomar a todos estos asociados, todos estos organismos que tenían un rol en cómo se lidia con los casos de abuso infantil, y se les presentó el proyecto y los argumentos a favor de Barnahus, y para resumir, logramos tener a todos los diferentes sectores involucrados en la protección infantil y en el sistema de salud, la policía, la fiscalía, los juzgados. Logramos que se unieran y trabajaran en conjunto bajo un techo con el propósito de evitar la revictimización de las infancias y al mismo tiempo mejorar la validez de la evidencia de la narrativa de las infancias. Y eso es realmente de lo que se trata Barnahus. Este es el primero. Decidimos ubicarlo en un ámbito residencial donde vivían familias con niños, y decidimos diseñar la casa también con niños para que fuera amigable el interior. Nunca fue una opción incluirlo dentro de un hospital o en una estación de policía. Tenía que ser un lugar específico para los niños y diseñado por los niños. Ahora pasamos a una casa más grande por el crecimiento de los casos y el aumento del personal también. Y verán que hay diferentes tipos de instalaciones. Esta, por ejemplo, es la de Tarragona, en Cataluña, que es uno de los más hermosos y más prácticos que he visitado. Para darles algunas ideas de cómo se puede hacer esto. Esta es la de Chipre, que se estableció en 2018. De nuevo, otro estilo. Y el interior refleja las necesidades de las infancias de diferentes edades. Entonces hay, por ejemplo, una sala de bienvenida para infancias más chicas, donde tienen juguetes. Después hay también para adolescentes que quizá quieren entrar a internet o estar más relajados. Esto es en Barcelona. Esto era en Islandia. Esto es en Barcelona. Y Barnahus, si les doy una visión general de cuáles son las funciones de Barnahus, en el centro está la entrevista conjunta de investigación. Ese sería el corazón, es lo central, la actividad central de Barnahus. Están las examinaciones médicas y evaluaciones, hay una sala para los exámenes médicos. La terapia para las víctimas, por supuesto, es parte de este modelo comprensivo. Luego voy a hablar un poco más sobre eso. Luego la asesoría a las familias y apoyo a las familias. Las consultas y consejo con lo local cuando lidiamos con casos de abuso sexual infantil. Y la educación, formación, investigación, generar conciencia, también esto puede ser una parte de Barnahus. Entonces tiene múltiples funciones, todas bajo este mismo techo, para asegurarnos de que sea un enfoque amplio y exhaustivo. Barnahus nunca existe en el vacío, ¿no? Siempre es parte de una estructura más grande. Les estoy mostrando ahora este diagrama que está basado en Islandia. Por supuesto, se va a ver diferente si es que se implementa en Uruguay. Primero está los informes, el informe obligatorio de los casos. En mi país está el informe obligatorio. Creo que acá también sucede en Uruguay. Si es que como profesional médico o maestro, o bueno, diferentes funciones, si saben, si se enteran sobre un caso de abuso sexual de un niño o niña, tienen la obligación de informarlo, ¿no? De reportarlo, ¿es así? ¿Y a quién lo informan? ¿Es a los servicios de protección al menor? ¿Hay alguna agencia en particular que reciba a todas? Bien, entonces, así es como comienza todo. Antes de entrar en eso, les voy a contar un poco sobre los informes, los reportes. Es importante darse cuenta de que la tasa de reportes o el sistema de informes es una función de la conciencia social sobre casos de abuso sexual infantil. En Islandia, cuando comenzamos a implementar el Barnahus, puedo decir que estábamos en una etapa de negación. La gente en general en Islandia no creía que era un problema el abuso sexual infantil en el país. Y antes de que trabajáramos en el establecimiento de Barnahus, investigamos y descubrimos que, bueno, y había información reciente sobre UNICEF, de UNICEF sobre violencia, y el abuso sexual infantil era muy común en el país. Y de a poco pudimos generar conciencia en el país para que la gente pasara a la siguiente etapa, que llamó aceptación, y se vio reflejada, y la gente empezó a decir: sí, tenemos estos casos de abuso sexual, pero son cuestiones de psicópatas. Entonces se trataba de generar esta tipificación de los autores. Pero lo que tenemos que llegar es una etapa de conciencia social que reconozca el abuso sexual infantil como un problema social que necesita responsabilidad por parte del Estado y del sector público para abordarlo y lidiar con ello. Y por eso es tan importante definir claramente los caminos para informar los casos de abuso infantil. Y en Islandia se informaba a los servicios de protección al menor locales, y el rol de ellos era evaluar, hacer la evaluación inicial de ese informe. En algunos casos era muy claro, el niño o niña lo había dicho, dice: este hombre abusó de mí, o mi maestro o maestra abusó de mí, o lo que sea, y era claro. Y el caso inmediatamente pasaba a Barnahus. Protección infantil no entrevistaba al menor, sino que pasaba directamente al Barnahus. Y al mismo tiempo se notificaba a la policía le informa al juez, a jueza sobre el caso, y los jueces decidían si se necesita una entrevista forense en el Barnahus luego de cierto tiempo, y en ese caso todas las partes van a Barnahus a estar presentes ahí. Ahora, a veces lo que comunica el niño, la narración del niño no es muy clara, está fragmentada y limitada. O las infancias nos dicen que el autor es menor, por ejemplo, es otro niño o niña. En esos casos se refiere el caso de Barnhouse para lo que llamamos entrevistas de exploración, que tiene que ver con analizar el caso. Si es solamente, ahí sería solamente con protección al menor, no va a estar ni la policía, ni los jueces, no hay nadie más. Si el caso, pero si el caso es claro, la declaración es clara y coherente, el siguiente paso sería que el menor venga a Barnhouse a una audiencia preliminar y la investigación penal se realiza.
Realize that this picture is different.
Esto es distinto en cada, de un país a otro.
The Barnhouse has,
así que esto, en los distintos países donde se ha implementado, ha sido distintas partes que entran en este rol del Estado o de las autoridades locales. Los marcos legislativos son diferentes,
etcétera, etcétera. There are great...
Así que hay gran flexibilidad en la implementación de esto. Y esto se ha implementado en estos distintos medioambientes. Si bien la afiliación de la infraestructura puede ser distinta, Estonia, Hungría, estos son algunos de los países que son parte de esto. Esto también tiene que ver con otros socios en Finlandia, en Escocia, donde Barnhouse está afiliado al sector de la salud.
Also very different.
También hay distintas formas en las cuales esto se establece, pues se configura, a veces son arreglos informales o colaboraciones entre distintas agencias, a veces hay acuerdos de entendimiento entre distintas entidades, y en algunos países se han introducido cambios en la legislación para facilitar la implementación de las asociaciones en Islandia, Eslovenia, Dinamarca. Y hay muchos desafíos cuando hablamos de el establecimiento de un Barnhouse. Hay comités, hay socios, hay distintas competencias, y son desafíos que son importantes para tener en cuenta. Y el corazón del Barnhouse tiene que ver con la parte de la entrevista forense. La mayoría de los Barnhouse utilizan un protocolo llamado protocolo IST, que se ha desarrollado también por el CAC de Estados Unidos y se ha adaptado a distintos países. Y aquí tenemos personas que hacen las entrevistas, que son psicólogos acreditados o trabajadores sociales, aún fiscales que han sido entrenados, capacitados para hacer esto. Y el centro es descubrir el objetivo, el punto de vista, para poder ver cómo podemos obtener de los niños una explicación o quizás explicaciones alternativas de conductas particulares. La forma en la cual la información se obtiene del niño se sigue con reglas estrictas. Para demostrar un poco más cómo sucede esto, esta es una sala de entrevista en Barnhouse, Islandia. Esta es la sala de entrevista. Aquí solamente se encuentran el entrevistador y el niño, y ahí sucede la entrevista. Y en el cuarto de entrevista hay un panel que está marcado, como pueden ver. Aquí tenemos la sala de monitoreo donde vamos a tener los representantes de las distintas agencias que van para enterarse sobre la narrativa del niño para poder desarrollar sus funciones. Entonces, normalmente, en la variación Islandia, tendrían entonces aquí también un funcionario de la corte que estaría allí y también a la defensa. Tendríamos un representante de la fiscalía, de la policía, de la protección infantil, el asesor legal del niño. Puede ser distinto de un país a otro, varía esto. Y el entrevistador, por ejemplo, hace la entrevista en forma profesional y cuando se acaba la entrevista, entonces el juez va a permitir a los miembros sentados en la sala de monitoreo, se les permite que hagan preguntas al cliente, al niño, para aclarar si algo no está muy claro o si necesitan explorar un poco más algún aspecto particular. Se le da la chance entonces de decir esto y entonces tiene que aprobarse la pregunta, y la pregunta se le envía con tecnología, con este sistema operativo, se le manda a una especie de cucarachita, ¿verdad?, en el oído del entrevistador para que sepa la pregunta que tiene que hacer. Pero primero se aprueba la pregunta. ¿Todo se graba en video y en sonido?
Sí.
Y entonces cuando se da esto, y si es necesario, se puede volver a escuchar la grabación de esta entrevista. Estos entrevistadores son muy importantes porque van guiando el proceso, están en situaciones en las cuales se sospecha abuso sin que haya mayor declaración. A veces, por ejemplo, vemos que los niños están muy sexualizados en su conducta, pero quizás no hayan dicho nada o no lo hayan dicho en forma correcta. En ese caso, es importante tener la herramienta para ver, al hacer estas preguntas de forma correcta, si el niño podría expresar o compartir alguna información que ilumine esto. Entonces ahí se lo referiría a este niño a esta entrevista exploradora o explorativa. A veces el discurso es ambiguo o pobre, y entonces encima también sucede que a veces el infractor o el agresor todavía es menor de edad, lo cual agrava la situación. La entrevista principal es una audiencia en la corte donde el juez, como mencioné, está a cargo. ¿Y por qué tenemos aquí a la defensa? Esto es muy importante entender, que la defensa tiene que estar representada en todas las fases del proceso de obtener el testimonio del menor. Y esto es porque los derechos humanos, los principios del debido proceso, dan la igualdad de que tanto el defendido como el defensor tenga la oportunidad de hacer las preguntas que considere necesarias y de ofrecer explicaciones alternativas para la corte. Esto solamente es posible si la defensa también está involucrada. Si la defensa no lo estuviera en estas sesiones prejuicio, entonces el niño probablemente tendría que volver a presentarse en la corte. Así que esta es una forma clave de hacer esto para poder obtener el testimonio infantil en las fases previas al juicio. Y de hecho, hay dos modelos de entrevista en Barnhouse. Una es el de Islandia, donde tenemos esta sesión de monitoreo y están a cargo de una corte de familia. Pero en algunos países han elegido tener dos entrevistas, lo que llamamos dos modelos de entrevista. Y no quiero entrar aquí demasiado en los detalles de las cosas, pero básicamente sepan que hay dos formas en las cuales podemos hacerlo. Uno es donde los jueces no están directamente involucrados en el examen o evaluación previo al juicio, sino que está aquí el fiscal encargado de este proceso. Y la primera entrevista solo sería una entrevista policial, o en su sistema de ustedes sería la fiscalía, la entrevista de la fiscalía, también con la colaboración de la agencia o quienes se encarguen de la protección infantil. Y si el, y luego que el niño ha dado su total declaración, entonces se interroga al perpetuador y tendrían una segunda entrevista con el niño o la niña, que es una entrevista complementaria. Se centraría en las discrepancias entre el raconto que dio el niño y el que dio el ofensor o el acusado. En la mayoría de los casos se ponen de acuerdo en qué ha sucedido y se ve si entonces la declaración tiene un 20, un 30 o más porcentaje de discrepancia. Esa sería entonces la segunda entrevista, que es para complementar. Y depende entonces del país donde esté el Barnahus si se va a implementar este sistema o no. Por un tema de tiempo, no creo que vaya a entrar en los pros y los contras de cada modelo. Simplemente les traigo la atención. No sé qué es lo que alimentaría el modelo que ustedes tienen en cuanto a su estructura o sociedad, pero también tenemos esta posibilidad donde se entrevista al niño en el Barnahus. Pero la sesión de la corte, los jueces, la defensa y la fiscalía van a estar observando la entrevista en la sala del tribunal o la corte. Aquí ya tenemos la tecnología para poder hacer esto. Y si el perpetuador insiste que quiere escuchar a lo que declara el niño, entonces podemos también hacer esto, porque no le permitimos a los ofensores o a los agresores que tengan acceso, no entran ellos al Barnahus. Esta gráfica les da una idea. Esto les muestra, esto indica el tiempo desde que tenemos un testimonio, desde que sucede el hecho siendo relatado. No tengo información más reciente, esto ya tiene un par de años, pero la mitad de los casos los niños pueden dar sus testimonios dentro de una semana, la otra mitad en las siguientes dos semanas, 75% dentro de dos semanas, hasta, y tenemos un 97 o un 80% dentro de cuatro semanas. Entonces los niños dieron su testimonio dentro de un mes. ¿Y qué significa esto? Significa que podemos comenzar a centrarnos en el proceso de sanación y el proceso terapéutico o la intervención terapéutica dentro de este periodo de tiempo. Desde que el niño ha terminado su rol en el sistema de dar testimonio, en vez de tener que esperar 7 años o lo que lleve, se puede hacer en 4 semanas. Y esto es también, esto nos da una evidencia mucho más fuerte de lo que nos daría tomar el testimonio del niño y llevarlo a un juicio durante 1, 2, 3 o más años. Este es el primer testimonio, es el testimonio más fresco y no depende de la memoria infantil. Aquí tenemos otras funciones que tenemos disponibles. Esta es la sala para examen médico. Hacemos un examen médico. En Barnahus, en los casos de abuso histórico, si hablamos de abuso sexual o violación, que son agudos, que se reportan a la policía dentro de 1 o 2 horas, entonces el niño directamente se lo refiere a la sección de asalto o abuso sexual. para que la evaluación médica se pueda hacer allí. En los casos más agudos, tenemos que recolectar ahí muestras de ADN, lo hacemos en el hospital. Sin embargo, históricamente, en los casos de abuso sexual histórico de los niños, lo dicen durante meses o años luego de que sucedió, tenemos que evaluar este caso en forma separada y hay una necesidad de una evaluación médica, pero la evaluación médica se centra más que en el caso de abuso. Tienen que tener en cuenta que las víctimas de abuso sexual muchas veces son niños vulnerados, quizás se les ha negado otro tipo de protección, otro tipo de medidas de salud, entonces realmente se ven impactados de otras maneras a nivel de su salud sexual. Y en este caso, esta suite médica del Van House, tenemos un equipo que es del estado de arte, de mayor tecnología, donde podemos hacer evaluaciones sin usar anestesia. El niño o la niña están despiertos durante todo el procedimiento y los profesionales médicos le explican a la criatura, bueno, esto es lo que va a suceder ahora y vas a estar mejor después de este examen, te vas a recuperar, te vamos a ayudar a curarte, y esto es muy importante y tiene un valor tan grande a nivel terapéutico, porque pueden ver que el niño, cuando entra en la sala médica, están tan preocupados de que el daño que han recibido o sus heridas les cambien, ¿verdad? Y cuando salen saben que están limpios o que van a tener la posibilidad de volver a ser totalmente sanos y no se tienen que preocupar de ello. Así que esto es el examen médico con la terapia. La terapia empieza normalmente ni bien se hizo el testimonio previo a ir a la corte, se hace una evaluación, se hace un plan de tratamiento y los niños son muy individuales en términos de sus necesidades. Algunos son muy resilientes y no necesitan muchas sesiones de terapia, a otros son más sensibles y esto también depende de la naturaleza del abuso. Si es un abuso donde sucedió en su círculo de confianza, si fue el padre, el abuelo, tiene un impacto más severo en la psicología del niño. Así que se esperaría un tratamiento más largo. Sin embargo, cuando el abuso fue por parte de un perpetrador que está fuera de lo que es el círculo de más confianza, depende mucho entonces la naturaleza del abuso del niño en sí. Entonces los terapeutas van a enviar este informe a la corte, al tribunal, cuando el caso se haya procesado, luego de haber tenido la primera audiencia del caso, y la corte o la defensa va a recibir este informe y evaluar cuál es el impacto dañino del niño.
Algo muy importante en este sentido es el consejo para las familias. El abuso sexual es un trauma también para los padres, no solamente para los niños. Y son también la gente más importante en la vida de las infancias y por ende tenemos que realmente brindarles apoyo efectivo a los padres, a los hermanos y hermanas y siempre estar ahí para ellos, también para obtener información, para apoyarlos. Y el tratamiento en sí varía mucho según la edad del menor, también cuánto están involucrados los padres en el tratamiento. Si son muy chicos, van a estar involucrados en las sesiones de tratamiento los padres, pero para adolescentes, por ejemplo, en la mayoría de los casos prefieren estar solos en sus sesiones de terapia. Ahora voy a resumir un poco vamos a pasar un poco rápido por estas. Quiero resaltar que Barnahus en Europa tiene una red de Barnahus con un muy buen sitio web donde pueden leer todo al respecto de Barnahus, por ejemplo, sobre las normas de calidad que se han acordado. Eso está muy bien articulado ahí, las normas que deben aplicarse en todos los países, más o menos. Incluye todos los componentes basados en evidencia de Barnahus incluido, la estructura, las entrevistas forenses, los exámenes médicos, los servicios terapéuticos, y se enfatiza la flexibilidad. También hay varios libros científicos, diferentes literatura y artículos. Aquí hay dos libros que se publicaron, escritos por científicos sociales de Escandinavia, y tienen un enfoque muy directo. Y también se aplican a otros países, no solamente países escandinavos, con respecto a cómo aplicar Barnahus. Y las lecciones aprendidas son las siguientes, que Barnahus no es una receta estricta para el futuro, sino más bien que nos trae algunas cosas basadas en evidencia para evitar la revictimización y satisfacción de todos estos profesionales involucrados en el trabajo en estos casos. Y lo más significativo quizá es la gran satisfacción de los padres y de los menores con el sistema. Eso probablemente sea el punto más importante, el aspecto más importante. Y creo que ahora voy a parar un poco. Podemos entrar en más detalles si es que lo desean, pero creo que con eso basta. Habré como una hora, me parece. Así que me gustaría agradecerles mucho por estar aquí. Gracias.
Bueno, muchas gracias al señor Bragi. Le devuelvo los lentes que los dejó por acá.
De lentes.
Antes de darle paso a Luis Pedernera como comentarista, les recuerdo que están las preguntas. Ahí está Sofi de negro, Ani de rojo, que son las que van a estar recibiendo las preguntas, así me las van haciendo llegar. Y después que Luis termine su presentación como comentarista, hacemos el intercambio. Así que, Luis, te damos paso.
Muchas gracias. Buen día. Es un gusto poder estar esta mañana acompañando a mi colega y amigo Bragi Gudbranson. Para mí ha sido una alegría cuando Bragi me dijo que con gusto venía a Uruguay, particularmente porque quienes estuvimos en el comité, algunos queremos que los miembros del comité no conozcan solo su región, sino que conozcan otras regiones y compartan las experiencias. Si no, América queda solo reducida a los americanos y no hay posibilidad de conocer e intercambiar. Entonces, eso es motivo de profunda alegría, y además de tener a un amigo en casa. Yo, en mi comentario, quiero retomar algunas cosas de la mesa anterior. Como que Uruguay, y de lo que ha dicho Bragi, de que esta es la primera vez que en América Latina se empieza a hablar de el Barnahus o de pensar cómo recoger el testimonio de los niños víctimas de violencia y abuso sin violar sus derechos. Hay una experiencia pequeña en Guatemala que se llama Maina, pero que no ha tenido mucho éxito en el sentido de avanzar en términos de lo que significa el Barnahus, pero ese es el antecedente que por lo menos yo conozco en América Latina. Lo otro es la necesidad de que esta sea una respuesta interagencial. Bragi lo ha presentado, y la ministra de Salud lo dijo, y lo dijo la presidenta del INAU. Hay que tener la capacidad de pensar por encima de las chacras. si uno sigue pensando en términos de pequeños espacios que no dialogan, no articulan, las respuestas para los niños van a seguir siendo malas. Y eso en Uruguay es una oportunidad, porque como Islandia somos un país de pocos habitantes y territorialmente no muy extenso. Entonces eso es una potencialidad que los uruguayos desperdiciamos generalmente. La otra cuestión es los datos. Francisco, el representante de UNICEF, esbozó algunos números, Andrea también lo planteó, pero yo quiero repetir, porque ayer cuando leía la información de UNICEF me asombraba. 7 de cada 10 niños que denuncian han sido víctimas de violencia sexual. 8 de esos 10 son niñas. El 73% de estos casos ocurren en el ámbito doméstico y es el hogar el principal espacio donde sucede. Y la detección de estos casos ocurre en un 80% cuando el caso es crónico. Es decir, los niños son expuestos de manera prolongada a la violencia. Por eso necesitamos más que nunca, en un país en donde los niños son pocos y quienes viven las peores consecuencias de las decisiones adultos, reaccionar rápidamente. Yo voy a retomar un poco de lo que Bragi ha planteado y por qué la importancia del Barnahus, o como se llame, o como en Uruguay quieran llamarlo, a partir de la experiencia que yo he recogido en el comité y también de conocer otros países de la región y fuera de la región. Nosotros en el comité hemos encontrado problemas importantes en términos del testimonio de los niños cuando son víctimas de abuso y violencia, y que lo planteamos dentro de un arco que es los problemas de los niños para el acceso a la justicia. ¿Y cuáles son esos problemas? Que Bragi los planteó en su presentación. Los procedimientos son poco claros e incomprensibles para los niños. Cuando ocurren, ocurren en ambientes hostiles e intimidantes. Las actitudes de las autoridades, de los adultos, de los técnicos, en general tienden a ridiculizar o caricaturizar a los niños, para no usar infantilizar. La ritualidad y la gestualidad de todos los procedimientos son excesivas. El uso del lenguaje técnico es incomprensible e inaccesible para los niños. Los tiempos procesales son largos. La revictimización está a la orden del día y con ello los altos niveles de impunidad sin reparación y sin satisfacción efectiva de la víctima. Yo quiero detenerme en un aspecto central de la testimonial, como llama una profesora mexicana que ha escrito un librito que se llama La Testimonial Infantil. Quiero detenerme en un aspecto que es la profunda confusión que hay en todos estos procesos en separar la opinión del niño del testimonio. Y lo voy a plantear a partir de lo que esta autora ha planteado. Uno de los mayores obstáculos, dice Margarita, en el acceso a la justicia para los niños es que el testimonio siempre se trata como una opinión. Y la opinión de los niños es importante, a tal punto de que es un derecho consagrado en la Convención, en el artículo 12, pero no es testimonio, es opinión. Y hay que saber diferenciar esas dos cuestiones. El testimonio es relato de hechos vividos, sentidos o presenciados. La opinión es una expresión de deseos, de voluntad. La opinión no es verdadera ni falsa. El testimonio puede ser verdadero o puede ser falso. La función jurídica frente a esas dos condiciones: una, la opinión refleja un derecho, el derecho a participar. El testimonio es prueba en un proceso judicial. El testimonio requiere siempre la presunción de veracidad, salvo prueba en contrario. La opinión no requiere verificación. Nadie anda por ahí verificando si nuestra opinión vale o no vale. Es nuestra opinión. Pero con los niños nos permitimos ciertas licencias que debilitan toda la práctica que el Barnahus trata de corregir. ¿Cuáles son los problemas a partir de esta confusión? Las autoridades en general prejuzgan el testimonio infantil basándose en características personales: edad, madurez, lenguaje. Se valora la persona, no la prueba. El sistema en general mantiene una mirada estado-céntrica y adulto-céntrica, enfocada en lo que la autoridad necesita para la comprensión y no lo que el niño necesita en el proceso de lo que le ha tocado vivir. A los niños se les exige demostrar su capacidad antes que ejercer su derecho a ser escuchados. En este proceso de estado céntrico, adulto céntrico, el ejemplo más clásico es la necesidad de ciertas autoridades, los jueces, de obtener un intérprete durante la declaración. Después, durante todo el proceso, el intérprete no es necesario ni siquiera para saber si el niño necesita que se le transmita de manera amigable y adaptada lo que está aconteciendo y qué significa cada paso en el proceso de investigación. Las consecuencias de esta confusión son claras. Los adultos desconfiamos de los relatos infantiles. Hay una profunda desigualdad en el acceso a la justicia de las personas menores de edad y la revictimización es constante en todo el procedimiento. Es decir, sometemos a los niños a procesos de desprotección frente a delitos graves como lo son el abuso y la violencia sexual. Estos casos evidencian con claridad todo lo que el Barnahus intenta corregir en términos de testimonio, porque el eje del Barnahus es recoger prueba para actuar rápidamente. ¿Cuáles son las tareas que tenemos? Y por eso el Barnahus es un intento. Es, primero, aclarar que hay una diferencia entre opinión del niño y testimonio del niño, y no pueden tener el mismo tratamiento jurídico. La segunda cuestión que hay que tener en cuenta es que siempre hay que presumir la veracidad de los hechos que se nos narran con posibilidad de prueba en contrario. Tercera cuestión, evitar prejuicios y evaluaciones de credibilidad basadas en la edad, a lo que los adultos y a las instituciones nos encanta hacer sobre los niños. Y es necesario adecuar los procedimientos para el niño y no para los adultos. Para eso es necesario capacitar y desandar un camino en donde la autoridad adulta se plantea desde este posicionamiento. A mí me parece fundamental plantear esto porque, como dijo Oraghi, cuando él llegó al comité, a mí me tocaba tocar la presidencia, asumir la presidencia del comité. Y siempre cuando llega uno nuevo es las expectativas, si es un miembro que sabe del tema o no sabe del tema. Y Oraghi venía con el mote de que era el inventor del Barnahus. Entonces le pedimos, Oraghi, presentanos qué es el Barnahus, porque aunque los que integramos el comité sabemos de derechos del niño, no sabemos todo sobre derechos del niño. Y Oraghi hizo una presentación parecida a esa que hizo hoy. La de hoy está más completa. Yo todavía tengo la copia de la que nos presentó en el 2019. Y Oraghi nos dijo, esto funcionó en Islandia porque los islandeses somos particulares, creemos en los elfos y somos chiquitos. Entonces, no se trata de copiar, pero es un modelo a atender. ¿Y por qué nos decía eso? Porque el Barnahus en Islandia y en los países donde se está implementando resolvió 4 problemas de estos que yo les he intentado transmitir y plantear. Primero, los tiempos procesales. Los tiempos procesales de los niños nunca son los tiempos de los adultos y de las instituciones. La segunda cuestión, la revictimización. El Barnahus eliminó la revictimización. Tercera cuestión, y de las más importantes, es la impunidad. En general, en nuestros países, los delitos de abuso y violación sexual se caracterizan por un alto índice de impunidad, por las características en las que ocurre. Y por último, que los niños pudieran prestar el testimonio en un ambiente agradable, en el que se sientan cómodos y que se sientan protegidos. Yo creo que esos son los desafíos fundamentales. No sé si Uruguay tomará el modelo Barnahus en el sentido puro, pero yo creo altamente relevante lo que Draghi dijo al inicio de su presentación, de que Uruguay es el primer país de América Latina en que empieza a discutir sobre este modelo, y yo creo que los niños, las niñas y los y las adolescentes de nuestro país, que son pocos y le va mal, hace tiempo piden a gritos que los adultos dejemos nuestras chacras y demos respuestas a los problemas que acucian su vida. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Luis. Vamos a la parte de las preguntas. Hay varias y algunas muy interesantes además. Una primera pregunta dice: ¿cómo se considera la atención de niños y niñas con discapacidad? ¿Cómo se considera su escucha, por ejemplo? ¿Qué dispositivos se aplican en esos casos?
Thank you for this question. This is extremely important topic.
Gracias por esta pregunta. Este es un tema extremadamente importante. Como sabemos, los niños con discapacidad y discapacidad están vulnerados y están en mayor riesgo de ser abusados sexualmente que otros niños que no tienen estas condiciones de discapacidad. Así que tenemos que diseñar el Barnahus de forma que sea completamente accesible para niños con problemas, en realidad deficiencias de movilidad. Eso es un tema, pero además la discapacidad es un tema muy amplio en su espectro que tenemos que examinar, y en particular es difícil los niños, el tema de los niños que tienen problemas cognitivos, con discapacidades cognitivas que les puede resultar difícil expresar, que quizás no tengan el vocabulario o la capacidad de elaborar un discurso que les permita expresar lo que les pasó. En este sentido, lo que podemos hacer es colaborar en forma cercana con los expertos en discapacidad o capacidades diferentes que están trabajando con y para niños con capacidades diferentes a nivel cognitivo, en todas sus distintas dimensiones de capacidades diferentes. Tenemos que, no podemos en Barnahus acumular experiencia en todos los diversos tipos de capacidad que existen. Lo que necesitamos, sí, para poder dar esta entrevista forense en forma amigable con el niño y profesional, es establecer esta red de colaboración con los expertos en discapacidad, a los que sí podamos citar para que vengan y nos ayuden al entrevistar a los niños con estas capacidades diferentes. Espero que esto les dé una idea. Hacer red.
esto último que planteaba Luis sobre que Islandia era un país chiquito y que por eso de repente había sido un poco más sencilla la aplicación del modelo, porque además creen en los elfos, nosotros no está tan extendida esa creencia, pero sí tenemos la particularidad de que también somos un país chico. Y entonces la pregunta es, ¿qué modificaciones plantearía para la realidad social de Uruguay, considerando que la realidad social de Uruguay es distinta a la de Finlandia?
You mean the difference?
Uruguay is different to...
Uruguay es distinto a Islandia. Y disculpe, yo me equivoqué de país. Sí, hemos visto Barnhouse implementados en sociedades a lo largo de toda Europa, donde tenemos una gran diferencia en los millones de personas, en lugares donde hay muchas más personas, mucho más habitantes, y otros lugares donde hay menos. Así que creo que no importa el tamaño del país.
Barnhouse can only serve...
Porque el Barnhouse solamente puede servir cierto número de niños. En países más grandes simplemente tendremos más que un Barnhouse, o sea que nosotros en Suiza hay 34, en Noruega hay 14, Dinamarca tiene 6, en Islandia solo hay uno. Así que esto es una reflexión del tamaño del país. Y lo que importa es que haya una infraestructura fundamental que permita desarrollar intervención y colaboración en estos casos. Y yo creo que si miramos lo que sucede en Latinoamérica y en Uruguay, Uruguay tiene en muchas formas una infraestructura de mejor calidad que en otros países vecinos. Y esto crea una mayor conciencia en nuestra cultura. Eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? Así que yo soy un gran creyente en que Uruguay realmente tiene el desafío de convertirse el primer país en Latinoamérica y el primero fuera de Europa para poder desplegar esto.
Docentes, no sé si en Islandia eso está contemplado. En Uruguay ocurre que los maestros y maestras, sobre todo en escuelas primarias, son los que muchas veces detectan los casos de abuso. Y bueno, y en ese sentido la pregunta es cómo podemos contemplar el acompañamiento de los docentes cuando detectan el abuso para que puedan a su vez trasladarlo para ser aplicado después en el modelo.
You're absolutely right. Of course, teachers are crucial professionals.
Sí, los maestros y los profesores son fundamentales porque ellos desarrollan una cercanía con los niños y los jóvenes. Así que los docentes tienen un rol crucial en este proceso importante, ya que la mayor parte de las veces son las personas en las cuales confía el niño o la niña y que decide entonces compartir con esta persona esta información confidencial. Se le cuentan el abuso, entonces lo que tenemos que hacer, tenemos que educar a nuestros docentes, a nuestros maestros, tenemos que darles apoyo también para que ellos puedan reaccionar cuando los niños o adolescentes les declaran esto, y también que estén al tanto que hay que educar a los niños de que tienen la disponibilidad del Barnhouse y el proceso de apoyo en estas instancias. Por eso es importante, tan importante, que colaboremos con los profesores, con los maestros, porque cuando vemos las declaraciones de los niños, realmente es notable que muchas veces se discute de que la narrativa de los niños es cerrada o que raramente pueden describir correctamente. Y hasta cierto punto es cierto. Sin embargo, la investigación nos ha mostrado que más de la mitad de los niños que han sido molestados o abusados sexualmente pueden declarar esto, pueden decírselo a alguien más. El problema es que los adultos a los cuales el niño recurre no responden necesariamente a este discurso. Y si no responden, es porque no saben qué hacer en una situación como esta. Y es por esto que tenemos que educar a estos referentes, por ejemplo, los maestros, cómo responder. En Islandia tenemos un pequeño folleto que le damos a las personas sobre estos temas, de cómo responder si un niño, niña o un adolescente te declara un abuso, te cuenta. Lo más importante no es interrogar al niño, sino creerle, asegurarle de que nunca es culpa de ellos, es siempre la culpa del adulto o del perpetuador, y mostrarles que es seguro que lo cuenten y que deben contarlo y que lo correcto es contarlo, pero no entrar en un interrogatorio. Tienen que entonces referirse al Barnahus, que ellos iban entonces a llevar el camino del proceso necesario. Hemos visto que los niños más jóvenes no suelen contárselo a los miembros de la familia, por lo general no a las madres. Sin embargo, a medida que van creciendo y se acercan a la adolescencia, es más probable que el adulto que haya sido abusado no se lo cuente a gente profesional. A los adultos típicamente se lo cuentan a sus mejores amigos. Y entonces tenemos que estar al tanto de esto, y dentro de las lecciones que tenemos que brindar, tenemos que dar lineamiento de cómo responder si su mejor amigo les dice algo o les cuenta, me pasó esto. ¿Cómo entonces esos amigos, esas amistades? Y este es un problema también, porque hay que enseñarles qué es secreto y qué pasa más allá del secreto. Porque como buen amigo querés mantener el secreto de quien te lo está contando. Pero ¿hasta dónde es un secreto? Porque hay secretos que hacen mucho daño. Entonces esta distinción es importante, enseñarles a los adolescentes que es un secreto y que es algo que sí es un secreto, pero hay que dar un paso más allá para de hecho ayudar a estos amigos para que obtengan el apoyo necesario.
Son los niños, niñas y adolescentes que viven institucionalizados, que a raíz de situaciones de abuso sexual o violencia sexual llegan a estar institucionalizados, y es... ¿cuesta más la reparación en estos casos si se suma vivir en una institución?
Normally, we would not remove a child from the home.
Por lo general, no sacaríamos a un niño solamente de su casa solamente porque fue abusado sexualmente. Solo lo haríamos en situaciones donde es por seguridad del niño, porque no se puede asegurar de otra manera su seguridad. Los ejemplos son, por ejemplo, si el padre es el perpetuador, por ejemplo, y la madre, y el padre lo niega, y la madre le cree al padre y no al hijo, no tenemos opción. Tenemos que sacar al niño de ahí para asegurar su seguridad, al menos hasta que se acabe la investigación. En mi experiencia, la mayor parte de las veces en estas situaciones, los padres no se oponen a la investigación, incluso siguen adelante, ¿verdad? Aunque sean culpables, se muestran como una persona responsable y acceden a ser interrogados. Y si les preguntas, si les pides que se vayan de la casa, el sospechoso, el padre en este ejemplo, tendría que irse de la casa, y la idea es darle, introducir la menor cantidad de cambios en la vida infantil. Cuanto menos le cambiemos la vida al niño, mejor. Pero si el niño no tiene experiencia de haber contado este abuso, es como un castigo mandarlo a otro lugar. Si el niño es extraído de su lugar, no está más con sus hermanos, por ejemplo, ni con su madre, ni con sus objetos personales. Lo perciben como un castigo. Entonces es importante asegurarnos de que el niño pueda continuar viviendo una vida normal, que viva con su mamá, con sus hermanos si los hay, que pueda ir a la escuela y que siga en contacto con sus amigos. Pero si los extraemos del domicilio, es importante entonces ver que esta institución que le vaya a brindar cuidado, preferiblemente alguien en la familia pueda hacerse cargo de ese niño antes de mandarlo a estos centros, ¿verdad? Alguien de lo que llamamos en la familia extendida, un abuelo, un primo segundo, o alguien que pueda intentar mantener las relaciones sociales que el niño ya tiene establecidas, lo más normal posible. No sé si eso te explica la pregunta.
Vi algunas que eran comentarios sobre situaciones específicas de Uruguay que le hicimos llegar a quienes correspondía, pero que no podíamos pedirle una respuesta al señor Bragi. Así que la última dice, ¿cómo se selecciona al asesor legal de los niños, niñas y adolescentes para este modelo? ¿O depende de cada país?
Gracias por esa pregunta. Hemos visto que hay distintas fases en las cuales cada país puede preferirlo. En Islandia, por ejemplo, por ley, el niño tiene derecho a un abogado legal. Esto está que va a acompañar al niño y a la familia del niño y darle apoyo al niño, y su rol es explicarle al niño cuál es el proceso legal, los procedimientos, para que sepa, y también a los padres, y hacer entonces cualquier tipo de declaración o de queja en nombre del niño o la niña cuando el caso llega a la corte. La mayoría de los estados europeos tienen un sistema similar, y en Islandia el niño puede elegir cualquier persona, cualquier abogado que quiera. En otros países o estados hay departamentos que tienen, yo creo que ustedes tienen una excelente entidad que le da apoyo a las víctimas y a los testigos. Y en algunos países hay arreglos como esto. Entonces, se limita la cantidad de información que se recibe. Creo que sería muy bueno que estas entidades también tengan un rol.
Thank you very much, Mr. Bragi, for your intervention. Hacemos una pausa ahora, hacemos un corte, pero volvemos a las 2 de la tarde. Los invitamos a estar porque hay mesas que son sumamente interesantes. A partir de las 2 de la tarde, entonces, va a estar la mesa de análisis sobre implementación del modelo en Uruguay, con varios expositores, y a continuación la mesa sobre infancias y adolescencias en el centro de las intervenciones. Gracias.